en función de la proximidad del partido, nuestra audiencia debe estar en estos momentos un tanto castigada. Pero aún así, aquí estamos para abrir la semana en Terapia Chilense. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río.
Aunque por, Harald, por los nervios, mejor hablar de otro tema, así que este programa está siendo más escuchado que cualquier otro día.
Tal vez, ¿ah? Para distraerse.
Exactamente.
Para
distraerse.
Bueno, imposible comenzar el programa sin hacer mención de que nuestro panelista Harald Beyer ha sido designado el próximo rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se va a hacer cargo de su cargo, en marzo próximo.
Así es.
Bueno, buenas vibras para esa gestión y felicitaciones desde luego.
Muchas gracias, muy entusiasmado con este desafío.
Y esperemos que eso no lo reste de este programa. Lo habrá negociado, eso es lo primero que negoció. Le dijo ahí a la gente, claro. Bueno, sí, pero en Duna sí. Sigo.
Pero no pienso dejar Duna.
Exactamente.
La condición.
Exactamente. Ahora, es mito que Harald ya cambió el estatus, que pidió agua mineral francesa para estar aquí en el programa.
No,
sigue siendo el mismo, llegó a pie, como claro, siempre.
Así es.
No tiene camarín propio, claro. No.
Los auditores pueden ver, o los televidentes más bien, pueden ver que ni siquiera tengo un vaso de agua en la mesa.
Ay. Bueno, hablemos de lo que está, de lo que se está hablando en la cátedra política, hablemos de legado, hablemos de la reciente encuesta CADEM de hoy día, que deja a Piñera casi al borde de la mayoría absoluta en primera vuelta.
Sobre ese tema, déjame poner un punto que se lo escuché a alguien cercano a la campaña.
Ya.
Y que tiene mucha lógica estratégica. Hablar de primera vuelta puede ser triunfalista, ese es como arma doble filo, ¿no es cierto? Decir, mira, Piñera va a ganar en primera vuelta, entonces no es para que ir a votar, ¿no es cierto? Porque va a ganar igual. Pero también es muy interesante generar la sensación de que se puede, entiendo que eso es lo que pretenden, instalar que no es que está ganado en primera vuelta, sino que se puede, si se hace un esfuerzo extra, Piñera podría ganar en primera vuelta. Y no con el afán de ganar la presidencia, porque según la encuesta la tiene bastante favorable, sino que porque en esa primera vuelta es donde se vota la parlamentaria. Esto no es la francesa, que la parlamentaria tiene dos vueltas, sino que el 19 de noviembre la derecha se juega buena parte de su gobierno, si es que va a ganar Piñera, en la parlamentaria, más que si Piñera gana o no gana, porque la tienen bastante en el bolsillo, ellos creen. Que si ese día, incluso por eso, Kast le presta una ayuda importante a Piñera, en el sentido de que Kast lleva a votar gente que a lo mejor no votaría. Y gente que va a votar por Kast va a votar parlamentariamente por un parlamento para Piñera. Entonces, ese día 19 de noviembre, Piñera se juega mucho más que su eventual administración, su elección, se juega a tener una compañía en el parlamento que le juegue. No sé si les hace sentido a ustedes eso.
Sí, me hace sentido. Tú tienes que llevar, para mejorar tu desempeño en la parlamentaria, tienes que llevar mucha gente de tu sector, y Kast agrega gente que eventualmente vota por parlamentarios de Chile Vamos, supongo.
Y la sensación de que puede ganar en primera.
Lo que realmente me llama la atención es que en esta encuesta, más allá de la medición, o sea, la medición puntual hace que Piñera sume más que todos los demás candidatos, ¿no es cierto? Y por lo tanto surge la idea que puede ganar
en primera vuelta. Y según la encuesta queda alrededor del 11% solamente indeciso.
Exacto. Si pero lo más probable es que los indecisos voten igual que el resto.
Claro, y si los indecisos se reparten igual, Piñera estaría ahí en la cornisa, claro, al borde del 50%.
Más allá que eso vaya a pasar, porque estas encuestas tienen margen de error y por lo tanto puede ser que Piñera esté por debajo de ese, claro, de ese estimación puntual de 45% que muestra la encuesta. El fenómeno político interesante es ese. ¿Qué es lo que hace que hoy día Piñera pueda estar ganando en primera vuelta una elección? Y uno dice, bueno, no hay mucha gente votando, pero cuando uno ve los resultados de la población total, Piñera también tiene una gran ventaja. Entonces, ¿qué es lo que políticamente, qué es lo que ha pasado en Chile que tengamos esta situación después de un gobierno que llegó con mucha fuerza, con un diagnóstico completamente renovado de la política chilena y de la sociedad chilena, y que haya llegado un poquito, estemos poco tiempo después? Para mí ese es el gran fenómeno de la política y de la sociedad chilena, y que cuesta entenderlo, para ser franco, o sea, más allá de que uno pueda poner muchas
piezas. Pero no te basta como explicación el fracaso del
está esta bien, pero ¿por qué fracasó? La pregunta siguiente es ¿por qué fracasó?
Sí, ¿por qué fracasó? Sí.
más allá de los resultados de aprobación y desaprobación, que yo creo que todos los tenemos muy frescos, la pregunta de fondo es por qué se desfondó tan rápidamente el gobierno.
Sí.
Y yo creo que el análisis que hace la izquierda y la forma que ha enfrentado esta elección sugiere que no tiene un buen análisis de la situación.
Bueno, tan poco lo tiene, me refiero a una orfandad de buen análisis, que prácticamente la coalición no ha variado su discurso y persiste.
Exacto.
Y persiste en los mismos ejes. Los mismos ejes que inspiraron el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet.
A pesar de que en las encuestas todos los representantes de la centroizquierda, por así decirlo, no logran aumentar su votación, sino que en el margen reducirla un poquito.
Claro.
Eso es realmente sorprendente, me parece a mí, del fenómeno político que estamos viviendo.
La encuesta, Héctor, que mencionaste para dar los números sobre lo cual estamos hablando...
No, es encuesta CADEM.
Perdón, CADEM.
Confunda, que no ofenda.
Es Piñera 45, este es dentro del voto probable, que está en un 49%, sí. O sea, de los que probablemente van a ir a votar. 45 Piñera, 21 Guillermo, 12 Beatriz Sánchez, que es bien pronunciada su baja.
Está cayendo.
Sí,
Cast, ha estado cayendo.
Cast sube, fíjate que entre Cast y Piñera, 50%, ¿eh? No sé cuántos candidatos de derecha sumen 50% de la encuesta, no sé si había pasado alguna vez. Y después Marco Enrique Goich, también 3% cada uno. Y las curvas son muy notables.
La encuesta quiero decir, para rescatar este programa, que nosotros hace 2 meses atrás, en esta misma sala, predijimos que Beatriz Sánchez iba a reducir su votación y que no había muchos votos ahí.
Sí.
Se ha estado cumpliendo nuestro pronóstico.
En torno al 10, creo que tú dijiste por ahí.
No, todos dijimos un poquito ese análisis, así que...
Pero lo notable es que... A ver, yo quiero tocar otro punto que me ha llamado la atención. Se está en una discusión que no sé por qué, porque quizá lo único que tienen es que todos quieren ser los herederos de Bachelet. Hoy día Marco Enrique Minami está dando una pelea que es curiosa, porque da peleas muy raras muchas veces, que uno no las entiende. A veces tiene su economista un ultraliberal, otra vez tiene un tipo que más bien habla de estatismo. Hoy día Marco Enrique habla de que él es Bachelet. Trata de dar la pelea para representar, está la orfandad y tan poco liderazgo que quién quiere representar ese mundo de la nueva mayoría entre Guillé, Goich, que no la representa mucho, Beatriz Sánchez más de la izquierda. Hoy día Marco Enrique se quiere posicionar como yo soy Bachelet. En esta discusión de que si Bachelet hizo más que Piñera, Piñera más que Bachelet, que es una discusión un poquito sorda, Marco Enrique trata de dar esa pelea y trata de hacerse él del bastón del bacheletismo, que sube un poquito la encuesta en la aprobación. No sé si ustedes ven algo ahí, la discusión dentro de la centroizquierda.
Bueno, dentro de la centroizquierda yo creo que la presidenta sigue siendo la figura mejor evaluada.
Claro.
O sea, no sé si es la figura mejor evaluada, pero sí la que concita mayor apoyo. O sea, el 32% de aprobación que tiene su gobierno se compara favorablemente con las votaciones que tienen los candidatos de la centroizquierda. Ahora... Claro, esa proporción da la impresión de que se distribuye entre los distintos candidatos y ninguno es capaz de aglutinar a todos los votantes o a todas las personas que aprueban la gestión de la presidenta.
Ahora, pero el que rescata la mayor parte de ese apoyo a la presidenta, yo creo que sigue siendo Alejandro. Acá
no, hay, no sí, efectivamente.
Pero Marco quiere entrar a ese club que él mismo se salió
en un
momento.
Sí, porque Marco está hoy día en una posición en la política chilena, diría yo, muy marginal.
Muy marginal.
Muy marginal, claro. Y sus estrategias, digamos, son atendibles,
pero se da un poquito palos de ciego con esa candidatura, ¿no?
Son perfectamente explicables en función de que quiera arrimarse a un árbol donde, al fin y al cabo, la presidenta ha mejorado.
Hay algo de sombra.
Ha mejorado.
Hay algo.
Claro.
No, si lo que pasa es que se ha fortalecido en el último año la presidenta, yo creo que todos quieren colgarse de ese crecimiento. Como tú dices, Guillé representa tal vez mejor eso, pero igual son 2/3. O sea, la votación popular que tiene es equivalente a 2/3 del apoyo que tiene la presidenta. Por lo tanto, tampoco él logra realmente capturar ese esfuerzo. Entonces, da la impresión, y supongo que ese es el análisis que hace Marco, de que él podría tratar de crecer a costa de recoger un poquito, pero no creo que eso sea posible. No.
Una entrevista fin de semana a Carlos Minami, me parece fue el sábado o el domingo, donde hablaba y da una cifra que, claro, está ahí, pero una vez que la ve escrita, uno las que cuando ganó Piñera la vez pasada, en primera vuelta, los candidatos de la centroizquierda sumaban en torno a un 56%. Y así todo Piñera les ganó, dada la dispersión que había. Y ahí él mencionó el error histórico de su hijo, Marco, de con el 20% no darle el apoyo a Frei en segunda vuelta, en fin. En cambio ahora Piñera, es distinta. Hoy día los otros, primero, no se pueden sumar y no dan ese 56%. Ha caído la centroizquierda en votación o en apreciación pública, digamos.
Claro, pero es que en esa competencia Marco logró reunir apelar a un votante transversal. De hecho, algo así como 4 de cada 10 votantes de Marco votó por Piñera en segunda vuelta. O sea, no eran realmente votantes de izquierda. Porque él corrió, entre comillas, en esa campaña una alternativa mucho más transversal. Más liberal, por así decirlo. Él fue el primero que apeló como al liberalismo.
¿Cuál es la relación que dijiste? Cuatro de cada diez
personas que apoyaron a Marco en primera vuelta
terminan votando
por Piñera. Entonces, claro, eso es definitivo para el
triunfo. Harald, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué? ¿Por qué? Más allá del fracaso del gobierno, más allá de tasas de rechazo, de reprobación a la gestión presidencial. Hay algo como en que el país, como en que la opinión pública, como que el electorado, reconoce que lo de estos 4 años fue una fuga y quiere volver a donde partió, digamos.
Esa es mi interpretación, que hubo un error de diagnóstico profundo en el gobierno asociado a la percepción de que la población quería una transformación radical del modelo, por así decirlo. Y yo creo que
ahora rápidamente... También se equivocó la ciudadanía.
Pero fíjate que hay una encuesta del Centro de Estudios Públicos de julio del 2014 donde le preguntamos a la población por qué votó por esto. Y gran parte de las personas votaron por la confianza de la presidenta Bachelet. Y las personas que votaron por su programa de gobierno eran un porcentaje ínfimo.
No habían leído el programa, pero es un problema de la ciudadanía.
Pero es que una cosa es que yo creo que ellos tenían un muy buen recuerdo de lo que fue su gobierno.
Su primer gobierno.
Que no fue un gobierno que cambió o que buscó ser transformador. Sí. Buscó crear, yo creo, un pequeño sistema de protección social.
Una cultura.
Sin duda. Eso yo creo que fue muy apreciado. Y eso aparece efectivamente en las encuestas. La población siente las fragilidades del proceso de modernización que hemos vivido. Y eso es un poquito lo que estaba demandando de ella. Se encontró con una transformación que más bien generaba incertidumbre en ellos y en ellas más que certeza.
Contrario a esa protección social.
Exacto. Entonces yo creo que eso fue lo que generó un distanciamiento muy profundo de los grupos medios, sobre todo del gobierno de la presidenta Bachelet. Y ese análisis yo creo que no se ha hecho en la centroizquierda. Y vemos que están haciendo un poquito palos de ciegos y eso explica también el pobre resultado que están teniendo y la posibilidad de que Piñera gane en primera vuelta. Porque... supuestamente, el candidato del paradigma neoliberal que esté a punto de ganar en primera vuelta es una cosa que no tiene mucha explicación.
Y después de un gobierno como este.
Exacto. Entonces, eso requiere, yo creo, que entender mucho mejor, y ese es para todos los cientistas sociales un gran desafío, entender mucho mejor el ciudadano que está emergiendo de este proceso de creciente democratización y de modernización económica, cultural que estamos viviendo.
Oye, una posibilidad es que hoy día la centroizquierda, que ve más o menos perdida su batalla respecto de la presidencia, quiera prepararse o esté preparándose para hacer la oposición al gobierno que elijamos a fines de este año. Y en ese entendido, esa oposición, bueno, por de pronto va a ser una oposición que va a estar muy dividida porque va a haber una pelea fuerte por la hegemonía de la izquierda entre lo que hoy día se llama la fuerza de la mayoría y el Frente Amplio. Y también va va a estar ahí en ese grupo, la Democracia Cristiana, que no sabemos hacia dónde va a cortar. Me imagino que todos esperamos que la elección parlamentaria decida en parte hacia dónde ese partido quiere ir. Pero tal como están hoy día las cosas, ese partido va a seguir dividido también después de la elección parlamentaria.
Claro, yo creo que es imposible pensar de que ese partido pueda constituir un proyecto unitario. Difícil. Y eso hace, por tanto, más difícil construir un proyecto unitario al interior de las fuerzas de centro-izquierda. Y yo creo que lo que vamos a ver más bien es una suerte de fragmentación en la centro-izquierda y un debate muy intenso respecto de cuál debería ser el proyecto político de largo plazo, que no sé muy bien cómo va a terminar. No sé si va a ser capaz la centroizquierda de levantar un solo candidato en la elección del 2021.
Yo no sé incluso si va a ser capaz de darle cabida dentro de su espectro a la vertiente, a la tradición socialdemócrata.
Hay una tendencia, y uno lo ve en el mundo del Partido Socialista y el PPD, a ir más bien a competir con el Frente Amplio, claro, más que reafirmarse en la tradición socialdemócrata. Claro. Y yo creo que la población chilena, no hay votos en ese otro grupo, suficientes votos.
La situación es tan absurda que esa tradición, ese legado socialdemócrata, al final, ¿quién lo va a terminar reivindicando más que la centroizquierda? Va a ser Piñera.
Claro, y por eso Piñera tiene una oportunidad en su gobierno de moverse mucho más al centro.
¿Qué es lo que es moverse? Anoche yo conversaba con Carlos Larraín y él siempre explícitamente ha hecho acuerdos, ¿te recuerdas tú, con la Democracia Cristiana? Claro. Y dice que esta es la vez que hay que hacer una invitación concreta a la Democracia Cristiana. Entonces alguien le recuerda, pero bueno, lo hizo con Rabiné. No, es que Rabiné se salió de la Democracia Cristiana para ir. Ese era el error. A la Democracia Cristiana, decirle así directamente, bien pan pan vino vino, tres ministerios. Y este ministerio, este y este que le puede gustar a usted. Venga para acá.
Yo no creo mucho eso, porque yo creo que eso...
¿Pero qué es lo que es moverse más al centro?
Eso quiebra. No, una agenda que suponga cambio, por ejemplo, en el régimen político, que significa una profundización de un sistema semipresidencial, por ejemplo, que permita una cabida donde el primer ministro tiene una función relevante. Entonces el presidente es una figura, eso te permite una coalición más amplia, donde de repente alguien de la Democracia Cristiana podría aspirar a ser un primer ministro de una coalición donde el presidente es más bien de derecha, ¿te das cuenta?
Claro. ¿Cómo se hace en la práctica si un presidente dentro de sus 4 años, que es el periodo en Chile, quiere hacer un cambio semipresidencial con primer ministro? ¿Tiene que, es a partir del siguiente, se hace un cambio
podría hacerse desde
un cambio constituyente, desde no constituyente,
el cambio del régimen político? Yo creo que se podría hacer en el mismo mandato, pero
entra a operar en el próximo,
digamos. Claro, pero no
por eso, ¿cómo se hace en la práctica? ¿No? Porque no es fácil, es un cambio bien
de inmediato.
No, está bien, pero es una transición y eso se ha hecho en otros países. Ahora, el problema, está complicado, digamos, no se puede hacer durante el mismo mandato, tiene que proyectar, pero estoy poniéndolo como un ejemplo, pero también hay, si es verdad que esta interpretación que yo hago de que la población, sobre todo los grupos medios, tienen un conjunto de fragilidades que quieren ser abordadas, y también hay una posibilidad de un acuerdo político para una política social un poco distinta a la que tenemos hoy día, donde con ideas innovadoras que puede invitar a más gente y se puede traducir, por lo tanto, en un acuerdo respecto de la política social distinto al que tenemos hoy día. Yo creo que también hay...
O sea, siempre va a estar abierta la puerta para cambios, para acuerdos en temas específicos.
Exacto. Sí, pero que vayan configurando un proyecto político más amplio. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso... Y desde luego están los temas valóricos, siempre son más complejos, pero que también pueden ser parte de este ingrediente. Entonces, tú vas construyendo así una nueva alianza, por así decirlo, política. Porque la Concertación fue al final una alianza política de gente muy distinta y que se sostuvo sobre la base de un proyecto político que todos cabían. La pregunta es, ¿cuál es ese proyecto político que podría ofrecer Piñera, por ejemplo, en un próximo gobierno, donde más gente se siente parte de? de ese proyecto. Ese es un poco el desafío. Pero
va a quedar un centro bien huérfano. Vamos a suponer que pasan las cosas como las encuestas nos dicen que van a pasar, ¿no es cierto? Y que la izquierda va a tender a pelearle más hacia el Frente Amplio, o sea, más hacia la izquierda que hacia el centro, en un análisis que a lo mejor resulta absurdo dada los resultados electorales o de las encuestas hoy. O sea, un electorado que el 50% votaría por alguno de los dos candidatos a la derecha, sin embargo la izquierda busca profundizar más la reforma, es curioso. Va a quedar todo un centro, por chico que sea, de los ciudadanos, de los Amplitud, de un grupo demócrata cristiano de Progresismo para el Progreso, que políticamente puede ser súper interesante que Piñera intente abordarlos a ellos.
Claro. O sea, no hay que olvidarse que en Chile hay una crisis de representación, entonces el proyecto político tiene que pensar también en cómo logra representar a un grupo más amplio, pero al mismo tiempo más heterogéneo de la población, porque lo que reafirman las modernizaciones como las que está viviendo es el individualismo.
Claro.
Entonces, hoy día la apelación al colectivo tiene que hacerse a través de un proyecto político amplio donde todos de alguna forma recojan en ese proyecto o vean en ese proyecto político algo con lo que se sientan identificados. Yo creo que esa es la forma de abordar este desafío, me parece a mí.
Bueno, hay que ver cómo entra entonces, y no solo un grupo de demócrata cristiano, a lo mejor algún grupo de socialistas. No sé si ven ustedes, porque esa democracia cristiana que hoy día vemos que está peleando si los Yanas Proboste pesan más que los Mariana Elwin, por poner dos nombres, que es súper injusto, porque es más que eso. Pero en los socialistas también habrá algún grupo que no va a querer izquierdizarse a lo profundo, tengo la sensación. Que va a decir, momentito, no llevemos el...
En este momento está bien invisibilizado.
Sí, lo que pasa es que en las elecciones tú tienes que hacer de tripas corazón muchas veces y tienes que cerrar fila donde no te gusta mucho. Carlos Montes, por poner un nombre. Carlos Montes es un tipo razonable, un tipo que no le gustó Guille, peleó por Lagos hasta el final, ha hecho declaraciones... ¿Qué fue el que dijo que Guille era un castigo para el
no,
sector?
No, ese fue Girardi.
Girardi, bueno, pero Carlos Montes tú va a haber que dotar de ideas, algo así dijo Guille, sí. O sea, no ha sido un guillerista la primera hora. Tipos como ese, pero yo me imagino que va por lo menos a tratar de tirar el buque, que no se vaya a la izquierda más profunda.
Uno tiene que ver un poco los ejemplos de otros lugares del mundo. O sea, hoy día en Alemania la Merkel está tratando de hacer una coalición con los liberales, que son más de centro, y los verdes, que son más bien de centro-izquierda, por así decirlo. Y probablemente le va a resultar. En Chile yo creo que no están las condiciones dadas para que esa alianza se pueda producir, pero Piñera puede ir, si hace un gobierno políticamente denso, puede ir creando condiciones que permitan ampliar, creo yo, la coalición, pero...
¿Hasta la izquierda incluso?
No.
¿Hasta un centro-izquierda?
Ciertos sectores moderados del PPD que a lo mejor se podrían sentir más identificados con un proyecto político, sobre todo si la izquierda se va...
Claro,
si es que radicalizando, porque una cosa es que participen directamente en la coalición, otra es que a la hora de votar hagan un poquito tripas corazón, digamos, y voten por el candidato que represente esa coalición.
A eso
más
me refería
amplia.
Yo, grupos de la centro izquierda socialdemócrata que no se quieren profundizar en la izquierda, entonces dicen a lo mejor si hay una invitación de centro, bueno, veámosla.
No van a tener no van a estar integrados a la coalición, pero sí pueden ser votantes eventuales de ella.
Les cuento, participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello, podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Bueno, que nos vaya muy bien, ¿no?
Está por empezar el partido, así que los dejo. Disculpa.
Muy buenas noches.
Buenas noches.